Bueno, y al igual que en el día de ayer, hoy, en esta mañana de domingo, nos acompaña otra vez la doctora Eloína Núñez Masiz, licenciada en Medicina y Cirugía y gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Muy buenos días de nuevo.
Pues buenos días.
Bueno, pues seguimos hablando de la importancia de la gestión sanitaria. Y bueno, ayer hablábamos de la importante toma de decisiones que tienen ustedes, la responsabilidad que no siempre se valora desde el punto de vista del ciudadano cuando hablamos de asistencia sanitaria, de la importancia de los equipos multidisciplinares en los centros sanitarios cada vez más y de esa tendencia hacia una medicina de precisión y de personalización. Y para ello, la experiencia de la pandemia pues ha sido muy importante en toda España, en todos los lugares. Y por eso queremos que nos comente cuáles han sido algunas de las experiencias que usted ha tenido que vivir en primera persona y que la pandemia, como consecuencia de la urgencia y del aluvión de casos que se producían, cambió nuestra manera de entender cómo se gestionaba un centro sanitario, en su caso, un área sanitaria. ¿Qué han hecho en este tiempo de pandemia para atender todo lo que se proponía?
Pues evidentemente lo que nos hizo la pandemia era manejar la incertidumbre, ¿no? Había tanta incertidumbre que evidentemente teníamos que manejarla y teníamos que acertar en ese manejo. Y ahí pues trabajamos mucho en equipo, pues evidentemente con todos los profesionales, sobre todo con los jefes de servicio, fundamentalmente los mandos intermedios. Y luego lo que hicimos fue a sumar a lo que es el conocimiento y a la actividad que hacíamos habitualmente, en donde el paciente era el que se desplazaba, ¿no?, o bien a los hospitales o al centro de salud, a utilizar toda la tecnología de la información, toda la tecnología sanitaria, de tal manera pues que el paciente cuanto menos y viniera al hospital y se le pudiera atender su enfermedad, por decirlo de alguna manera, a distancia, pues mucho mejor. Y eso, pues algo que no se había hecho hasta ahora, como era que todo el paciente va a los centros de salud estaban llenos de pacientes para que los atendieran los profesionales, siempre se llevaba retraso, ¿no? Pues lo que se hizo fue cambiar la organización. Y esa organización, pues se cambió hacia esas consultas que ya hacíamos telefónicamente, porque ya los pacientes a los médicos y enfermeros del centro de salud y les llamaban y le contestaban y le devolvían la llamada, pues lo que hicimos fue hacerlo de una manera pues ordenada, organizada y de tal manera que el propio profesional pues lo tuviera en su agenda como una consulta mayores, ¿no? Claro. Y en los hospitales pues aprender sin duda a que muchas de las cosas que hacíamos, pues una prueba, una resonancia que era normal, pues a qué tiene que venir el paciente, pues ya se le manda pues incluso en un SMS, ¿no? Y aprendimos pues a utilizar todas esas tecnologías.
Claro, y por ilustrarlo más, ustedes tuvieron la oportunidad de poner en marcha lo que se llama Telea. A ver, cuéntenos qué es eso de Telea y hasta qué punto les ha permitido mejorar la gestión de la asistencia sanitaria en el tiempo de pandemia.
Pues Telea es un programa de teleasistencia que hicimos en Galicia, en el Servicio Gallego de Salud, y que dada esa avalancha de pacientes que íbamos a tener, esa previsión que hicimos, que luego, pues en este caso en Galicia no llegamos a necesitar el hacer los hospitales de campaña, pero que sí que lo teníamos la previsión, cómo teníamos que llevarlo a cabo, el sitio, etcétera, etcétera, pues lo que hicimos fue aprender de estos programas que llevábamos a cabo de una manera menos ordenada, pues todos los pacientes que su sintomatología podía estar en casa, avalada evidentemente por un profesional sanitario, médico y enfermero, pues estaban monitorizados a través de pantallas. Teníamos en los hospitales pantallas con mucha enfermería, con también bastantes médicos, de tal manera que estaba monitorizado a lo largo del día, mañana, mediodía y noche, sus constantes vitales, ¿no? Tenían su pulsiosímetro, tenían que poner si tenían fiebre o no, la temperatura, la tensión, etcétera, etcétera. Y cuando el paciente no recibía ninguna llamada, no se preocupaba, pero él metía los datos. Cuando se veía que se desestabilizaba, ya directamente el médico le llamaba y venía al hospital, pero venía ya a la planta. No tenía que ir a la urgencia, no tenía que pasar ese tiempo, ¿no? Que para ingresar muchas veces pasamos a través de la urgencia. Y eso lo que nos hizo es que un porcentaje muy alto de pacientes pues no tuvieron que ingresar hasta el momento adecuado. Y una vez que tenían que ingresar, pues no ir a esa urgencia que ya de por sí estaba pues bastante llena de pacientes, ¿no?
Desde luego, eso que nos comenta es bueno, un aprendizaje propio de la pandemia, que se vivió especialmente lo que usted nos cuenta en el ámbito de Galicia, pero también en otros en otras zonas de nuestro país. Y nosotros en este programa también siempre buscamos la opinión del ciudadano, de cómo ha vivido todo esto y qué opinión tiene sobre la, en este caso, la gestión sanitaria. Y uno de nuestros colaboradores habituales, compañero de profesión, periodista, es Antonio San José. Además es partner de CREAP, una consultora de comunicación, que seguro que le preguntamos. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Felipe.
Bueno, ¿tú crees que hemos aprendido también los ciudadanos a valorar cómo se tienen que gestionar la sanidad pública para que sea más eficaz, más eficiente después de estos dos años de pandemia?
Absolutamente. Yo creo que lo que estaba escuchando ahora mismo es un ejemplo claro de cómo la profesionalización de la gestión sanitaria, la experiencia, una cierta audacia también y capacidad de hacer frente a los problemas según se están produciendo, yo creo que ha sido un factor determinante para el combate de la pandemia, que ha sido muy duro en toda España, ¿no? De nada vale tener muy buenos médicos, muy buenos enfermeros y enfermeras, personal auxiliar en los hospitales, celadores, una organización que tiene digamos unos medios tecnológicos avanzados, si no está bien gestionado. Es que al final son empresas y hay que atenderlas como tal, ¿no? Y hay que administrar los recursos que se tienen. Y quiero que todos los responsables de los recursos sanitarios en la pandemia han hecho un auténtico esfuerzo que hay que poner en la dimensión que se merecen. Hay que valorarlos como son, porque es que han permitido pues casi llevar a cabo una actuación de emergencia absoluta, bien como escuchábamos en los hospitales, a través de las urgencias, las UCIs y también en los domicilios. Creo que se ha hecho un esfuerzo ímprobo del que, como tú bien decías, se ha aprendido. Creo que todo el personal sanitario ha aprendido, todos los responsables de gestión, y estamos, digamos, más preparados para hacer frente a una situación similar que esperamos, por cierto, que no ocurra ya en las dimensiones que vivimos pues hace dos años, ¿no? Y durante todo este tiempo. Así que, en ese sentido, a tu pregunta, creo que ciudadano lo valora y es más, y lo agradece, que es muy importante.
Oye, y otra cuestión, Antonio, porque claro, hablamos de la importancia del uso de las nuevas tecnologías, luego hablaremos, tendremos oportunidad de hablar también de la importancia del análisis de los datos, del Big Data aplicado al mundo de la salud, también para planificar y predecir en buena parte determinado tipo de patologías, pero claro, y esa tendencia a la medicina personalizada. Pero claro, tenemos que hablar de una medicina que tiene que ser un sistema sanitario que debe ser sostenible. No sé si toda esta aplicación va, en fin, vamos a ser capaces de mantenerlo en el tiempo. ¿Tú cómo lo
bueno,
ves?
Bueno, pues ojalá que sí, ¿no? Y confiemos en que sí. Yo creo que justamente ese es el reto que tienen ahora los responsables de gestión sanitaria. Fíjate, lo has dicho muy bien. Por un lado, tenemos todos los aspectos tecnológicos que se han aportado a la medicina. Aquí hemos hablado muchas veces en el programa de telemedicina, diagnóstico a distancia, tratamiento a distancia, el que el paciente puede estar en su casa monitorizado, como se acaba de decir en el programa, eso por un lado. Y al mismo tiempo se tiende a una medicina personalizada. No hay enfermedades, sino enfermos. Esto lo saben muy bien todos los profesionales sanitarios. Bueno, pero todo esto tiene que ser sostenible, sostenible en cuanto a recursos y una buena utilización y una buena planificación. Y ese es el reto. Yo creo que se avanza en ese sentido, en ese terreno. Hay experiencia, gestión, hay magníficos profesionales al frente de gestión sanitaria. Nuestra invitada de hoy es todo un ejemplo. Y bueno, yo creo que afortunadamente, pues con planificación, como tú decías, con Big Data, con la utilización de todos los recursos que ahora mismo plantea la digitalización, pues se puede hacer una gestión sanitaria más eficaz, más cercana, más justa también, y que tiene un desarrollo por delante, desde luego, apasionante. Todo ello en beneficio de los ciudadanos, que somos, a fin de cuentas, los que, de alguna manera o de otra, en algún momento tenemos que pasar por los hospitales y que vamos a ir notando, lo hacemos ya, pues estos cambios que han profesionalizado al extremo nuestro Sistema Nacional de Salud.
Pues nos quedamos con esa reflexión y ahora vamos a seguir abundando con nuestra experta, con la doctora Eloína Núñez, para poner los puntos sobre las IES correspondientes. Antonio, como siempre, un placer contar contigo, con tu aportación, así que te agradecemos tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias, Elipio, y en la doctora Núñez pues vamos a ejemplificar, si te parece, desde la calle, desde los ciudadanos, el agradecimiento a todos los excelentes profesionales que se han encargado de la gestión sanitaria en tiempos tan difíciles para todos. Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Doctora, comentaba Antonio la importancia, claro, de que esto sea sostenible, porque decimos, hace falta para tener nuevas tecnologías, eso supone inversión, y también es inversión en investigación que hace posible la innovación, y eso hay que mantenerlo en el tiempo lo máximo posible. ¿Tendremos dinero para todo?
Evidentemente, pues hay que tenerlo. Lo importante es como cuando nosotros, pues tú tienes tu, ¿no? Gestionas tu casa con un sueldo que tienes, tomas decisiones, inviertes en función de lo que tienes, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y lo importante, pues sin duda, y es no solo la parte asistencial, ¿no? Y la parte de formación que tienen los profesionales, sino lo que es la investigación. En España tenemos muchos investigadores. El área que yo llevo tiene un instituto de investigación sanitaria en Santiago de Compostela, que es un instituto acreditado, el de los primeros por el Carlos III, un instituto que se dedica precisamente a la salud y a hacer una investigación traslacional, es decir, el paciente con el profesional sanitario y el investigador para mejorar todo lo que conlleva a esa enfermedad o ese paciente. Eso es lo que nos hace en sanidad, ¿no? Pues esa palabra tan importante que es la excelencia en la asistencia. Ah. Y ahí es donde también tenemos que invertir.
Eso es, desde luego, es muy importante, y vamos a entrar ahora de lleno en la importancia de la investigación para generar conocimiento que luego se puede aplicar de manera inmediata o lo antes posible en beneficio de los pacientes. Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Eloína Núñez Masí, licenciada en Medicina y Cirugía y gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Hablando de la importancia de la gestión, y comentábamos no solamente que hay que tener en cuenta la gestión sanitaria, que siempre es decisiva, y no solamente buscar los mejores procedimientos y los mejores avances, las tecnologías de la información para dar un mejor servicio, pero todo eso no serviría de nada si no hubiera investigación. Y hay que favorecer la investigación, que es la que genera conocimiento, y que luego ese conocimiento, como usted decía, en los hospitales puedan convivir los investigadores con los clínicos, con aquellos que tienen que aplicar eso, esa investigación translacional. Porque usted, por su experiencia en Santiago, lo tienen una unidad de investigación muy potente que les permite no solamente hacer esa aplicación de la investigación translacional, aplicar enseguida los conocimientos, las novedades al paciente, sino también que les sirve de formación de los futuros médicos especialistas, ¿no?
Efectivamente, las tres patas, que es la asistencia, la docencia y la investigación, son indisolubles, ¿no? Esa investigación a pie de cama que tenemos que tener, es decir, igual que va el médico, el enfermero, tiene que ir de la mano los investigadores. Tenemos muchos investigadores en España, tenemos que promover la carrera científica del investigador, la carrera profesional del investigador, y la investigación tiene que ir de la mano. Si hemos avanzado, si tenemos una esperanza de vida en España, la que tenemos, ¿no?, y cada vez más alta, es porque hay investigación, es porque alguien se dedica a ver cómo se puede tratar una enfermedad de otra manera, qué es lo que se puede avanzar, cómo podemos, ¿no?, mejorar el tratamiento de esta enfermedad. Y eso es lo que nos hace, sin duda, el que tengamos esa esperanza de vida tan alta.
Claro, y cuando hablamos de la importancia de la investigación, claro, hay momentos en los que los ciudadanos no siempre interpretan o conocen bien cómo es el método científico. Y cuando uno escucha en un medio de comunicación hablar de un ensayo clínico determinado y los resultados favorecedores en ratones, por ejemplo, para curar un tipo de cáncer, piensa que eso ya está aplicable para su familiar que tiene ese problema. Y eso no es tan así. Y eso a veces, claro, decepciona un poco, pero es porque no se conoce cómo es el método científico, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que empezar, como bien usted dice, con los ratones. Y hay que empezar a ver pues cómo reaccionan ante determinados fármacos o ante determinadas softwares que para ver pues la temperatura del cerebro, para ver cómo podemos a lo mejor enfriar la temperatura del cerebro, porque en los ictus, pues evidentemente pasa eso, a ver qué encontramos que rápidamente podamos hacer eso. Y siempre hay que empezar, evidentemente, pues por los animales. A veces, pues bueno, los propios investigadores es lógico que quieran ellos promover y ver todas esas novedades y avances que luego poquito a poco se transforman en ciencia, pues el dar a conocer también lo que ellos están haciendo.
Claro, eso es fundamental y es importantísimo. Pero hablando de los dineros, porque eso también cuesta dinero. Investigar, hay que aportar dinero. ¿Cómo se gestiona, o dentro, por ejemplo, de su experiencia en el área de Santiago Barbanza, bueno, cómo dices, bueno, esto para la asistencia primaria, esto va a la asistencia especializada, hay que aportar también a la investigación, porque si no, esto no avanza? ¿Cómo se reparten ahí los dineros? Porque sí, bueno, todos queremos lo máximo para nuestra área.
En estos momentos, pues la investigación se lleva a cabo a través de fundaciones y de los institutos, y hay unas fundaciones que son las que se encargan de gestionar lo que es la investigación. Pero evidentemente el hospital o los centros de salud contribuyen, porque si no tenemos pacientes, si lo que le vamos a hacer a los pacientes no se realiza en las instalaciones sanitarias, no hay investigación. Aunque no hay una manera directa de financiar que se realice, evidentemente, a través de, pues, de los ensayos y a través, en este caso, de la fundación, indirectamente las infraestructuras sanitarias y los hospitales y los centros de salud pues colaboran, porque donde se realiza esa investigación es a través de los pacientes, y los pacientes vienen a las plantas o vienen a los hospitales de día, y por lo tanto, pues bueno, ahí es donde colaboramos de una manera muy indirecta, pero imprescindible y necesaria. Y de hecho los grandes hospitales clínicos que tenemos en España pues tienen ese valor añadido, que es la investigación que se realiza en ese hospital, y que los propios, como hablábamos, pues los mandos intermedios, los propios jefes de servicio, lo llevan en su ADN.
Claro, eso es fundamental, esa visión de que hay que investigar y hay que aportar dinero suficiente para que esa investigación al final redunde en beneficio de los servicios sanitarios que se presta a los ciudadanos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Bueno, seguimos conversando en esta mañana de domingo con la doctora Eloína Núñez Masís, licenciada en Medicina y Cirugía y gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela de Barbanza, sobre la importancia de la gestión de los servicios sanitarios y de cómo la pandemia nos ha obligado a cambiar algunos conceptos. Utilizando las tecnologías de la información, hemos visto la importancia de la investigación, porque sin la ciencia, sin la investigación, no hubiera sido posible afrontar la pandemia de la manera que lo hemos hecho. En apenas 9 meses, tener ya vacunas eficaces, eso es un hito histórico que yo creo que todavía no hemos valorado los ciudadanos suficientemente y una campaña de vacunación masiva. Hay que vacunar a todo el mundo y estamos en ello. En unos países, en fin, mejor que en otros. Pero bueno, la cuestión es que, claro, hay que saber gestionar todo esto. Y cuando hablamos de la gestión sanitaria, claro, hablamos de, decíamos, la importancia de que los ciudadanos estén formados, de que los facultativos, de que los médicos estén formados y tengan en cuenta siempre la parte de gestión sanitaria de cada uno de sus servicios. Pero también hay que formar a los que gestionan. Y ahí hay una asociación que es EDISA, que es la Asociación de Directivos de la Salud, que es fundamental también, ¿no?, para que ustedes tengan más conocimiento y lo puedan aplicar en la gestión del día a día.
Sin duda. Nosotros, a través de la Sociedad de Directivos de la Salud, pues lo que estamos es viendo imprescindible el profesionalizar la gestión sanitaria. Es decir, como todo, ¿no?, cuando tú eliges una carrera y eres médico, enfermero, es porque te gusta y como digo yo, si en tu ámbito laboral te gusta lo que haces, lo vas a hacer mucho mejor. Y lo importante es tener la ilusión y la pasión cada día de donde vas a trabajar, pues ir contento, ir con ganas. Entonces, la gestión es más de lo mismo. La gestión tienes que implicar, tienes que decidir, tienes que convencer, tienes que trabajar en equipo, sin duda, y tienes que aprender a gestionar. Gestionar es, igual que se aprende una especialidad, pues también se aprende la gestión. Y evidentemente, desde SEDISA, pues queremos y consideramos importante y necesario el profesionalizar la gestión y que los gestores sanitarios pues tengan una formación adecuada pues en temas que pueden ser competencias, pero que también pueden ser ámbitos pues de todo tipo de recursos humanos, de recursos económicos, logística, etcétera, etcétera. Es decir, el hospital se dedica a la asistencia, pero detrás de esa asistencia hay un montón de logística que hay que gestionar y esa es la gestión que evidentemente ahorra dinero y que es importante para dedicarlo sin duda a la asistencia.
Claro, eso es fundamental, esas diferentes opciones que existen a día de hoy a través de las herramientas tecnológicas de las que antes hablábamos para mejorar la gestión sanitaria. Y en eso, claro, los profesionales que se dedican, como es su caso, a la gestión, tienen que estar formados. Pero claro, cada vez más ustedes van a tener, de cara al futuro, que empezar a utilizar, a gestionar también los datos de salud, que son fundamentales para la planificación, para los tratamientos, para la prevención y para hacer una provisión de equipamientos tecnológicos, de nuevos perfiles profesionales que harán falta en la sanidad, como es la bioingeniería o como son la informática de la salud. Y claro, y eso es algo nuevo. Eso, ¿cómo vamos a llegar a eso y cómo lo vamos a poder mantener?
Pues tendremos que, evidentemente, ya sabemos, tenemos muchísimos datos en sanidad y muchas veces datos que cada comunidad autónoma tiene los suyos, ¿no? Y claro, para compararnos, lo que medimos en esos datos tiene que ser lo mismo. Entonces es fundamental que los indicadores que hacemos sean iguales y que, como digo yo, la fórmula por la que mides sea la misma para poder compararnos. Y tenemos una debilidad, y es que sabemos muchos datos, pero no hacemos resultados en salud. Es decir, las técnicas que aplicamos, los tratamientos que damos, ¿qué resultados tenemos? Y ahí es donde, evidentemente, tenemos que trabajar y trabajar mucho. Porque los datos los tenemos, pero los datos aislados, si no sabemos qué resultados tenemos en términos de salud, pues lo que vamos a tener es mucha cantidad, pero ¿con qué resultado, con qué calidad tenemos esos datos? No por hacer muchísimas consultas, muchísimas, ¿no?, intervenciones, lo importante es hacer el número de intervenciones precisas, el número de consultas precisas y conseguir que el resultado de esas consultas o de esas intervenciones se mida en función de cada paciente.
Claro, y esa es una tarea que tendrá que llegar pero claro, como usted dice, habrá que partir de el conseguir los datos, pero que sean datos de calidad, que sirvan para hacer las comparaciones y para medir los resultados de salud, porque es posible que Quizás el concepto que puede confundir a los ciudadanos es que toda la innovación es buena y a lo mejor no toda la innovación es aplicable en los procesos asistenciales, ¿no?
Exactamente. Innovar, innovamos, pero lo importante, igual que el investigador tiene un resultado y ese resultado en la investigación no se duda de que si el resultado no es bueno, no se continúa. Ajá. Si probamos determinada cosa y no funciona, no se continúa. En sanidad tenemos que hacer lo mismo y tenemos que saber que esos datos, cómo los juntamos, cómo los clasificamos, cómo los medimos y vemos unos resultados en función de el resultado que tengamos, pues esa técnica, ese tratamiento, etcétera, pues se tendrá que seguir haciendo o no, o se tendrá que hacer en función de lo que estamos midiendo. Yo así a modo de ejemplo y un poco así muy rapidito, nosotros allí en concretamente el servicio de cardiología midió lo que es los resultados que tenía de la e-consulta. La e-consulta es, pues en vez de venir el paciente, ¿no?, al hospital derivado del médico de atención primaria, ¿no?, pues se hacía a través de una consulta a través de, bueno, pues de los medios informáticos y el especialista que lo veía tomaba decisiones en cuanto a indicaba al profesional de primaria lo que había que hacer o, por el contrario, ese paciente tenía que venir al hospital presencialmente. Y nos hemos dado cuenta que todas las consultas que tenían que venir los pacientes de más lejos, porque evidentemente en Galicia tenemos más dispersión, con la e-consulta teníamos más pacientes tratados. Es decir, tuvimos una mayor cantidad de pacientes que, por venir de otra manera, que era presencial, acudían mucho menos.
Ajá. Eso está muy bien, porque eso, en fin, te permite seleccionar qué paciente necesitas de verdad atender presencialmente y hacerle las pruebas que sean necesarias, pero que no tienen por qué venir todos como pasaba antes, y destinar más tiempo a quien más lo necesita. Claro. Y los de control o de consultas rutinarias, pues dejarlo mediante las consultas.
Y ahorrarle al paciente unos gastos de, claro, ¿no?, pues de a lo mejor tener que pedir en el trabajo, el venir, que realmente no aportaban valor ninguno a esa consulta. Ajá. Que realmente sí que se hacía, ¿no?
Pues ese es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías permiten también ser más eficientes en el gasto sanitario, en este caso con ejemplos concretos como el que nos comenta la doctora en el servicio de cardiología en el área de Santiago. Hacemos otro alto en el camino y seguimos hablando de sanidad y también de sanidad gallega.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Beira do miño, me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguien pode ser que me espere na estación.
Seguimos en Fórmula Salud y bueno, ya solamente por la música que estamos escuchando de fondo, pues sabemos que tenemos que hablar del ámbito gallego, lo decíamos, porque la doctora que nos acompaña es la gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela Barbanza, y cuando hablamos de médicos gallegos hablamos de ASOMEGA, que es la Asociación de Médicos Gallegos, a la que usted pertenece. ¿Por qué es tan importante para ustedes pertenecer, en este caso, a una asociación como ASOMEGA? ¿Qué consiguen? ¿Qué transmiten?
Pues transmitimos el espíritu gallego, el espíritu del conocimiento gallego. Y bueno, y como saben ustedes, pues los gallegos estamos por todo el mundo. Y lo que hacemos es, pues, asociarnos de tal manera, pues, que esa morriña, ¿no?, que podemos tener cuando se está fuera, pues nos haga, pues, el contactar entre nosotros, hablar entre nosotros y promover, pues, como va a ser este segundo encuentro allí en Galicia, en Santiago de Compostela, volver a Terriña.
Claro, estamos hablando justamente de ese segundo encuentro mundial de médicos gallegos que tendrá lugar entre el 5 y el 7 de mayo en Santiago de Compostela. Es la segunda vez. Médicos de todo el mundo, gallegos repartidos por todo el mundo, que van a coincidir, todos aquellos obviamente que puedan asistir. Claro, ¿por qué es tan especial ese sentimiento que tienen ustedes de poderse reunir al menos una vez al año para poder, no sé, confrontar experiencias?
Pues es como cualquier otro encuentro de otras especialidades, ¿no? Donde confluyen el conocimiento de una única especialidad. Aquí nosotros pues nos reunimos de diferentes especialidades y donde compartimos, pues sin duda, pues conocimientos tanto desde el punto de vista de la gestión como de otra manera, y como este año, pues lo que hicimos es darnos ese, el enfocarlo hacia el alma de la medicina, los proyectos que tienen alma, es decir, el que haya algo más que simplemente sea la parte científica.
Claro, eso es importante, pero conociendo como conocemos a Somega y a su presidente, que es buen amigo del programa, el doctor Ancochea, pues claro, él siempre nos habla de ese sentidiño, ¿no? Gallego. Y dice, proyectos con alma, dice usted. Porque claro, nos lo comentaba en el día de ayer el doctor Chivato, es importante la tecnología sanitaria, es muy importante la nueva manera de ofrecer los servicios, y a veces uno piensa que con la tecnificación de la sanidad nos olvidamos de la humanización, de ese tocar al paciente, ¿no? o asistir o consolar cuando no se puede curar. Y eso es fundamental y está en la esencia de Asomega, ¿no?
Sin duda, yo creo que la medicina y las personas que eligen hacer medicina tienen que tener ese sentidiño, esas ganas de ese sexto sentido, uh-huh, de que no sea solo el conocimiento, sino que sea el tratar con pacientes, con personas. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente, y ese sexto sentido es algo innato que tiene que tener la medicina.
Y aprovechando justamente este evento mundial, vale, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la investigación, a las experiencias, seguro que ahí van a poder confrontar ideas de unos y de otros, pero ¿qué puede aportar en ese encuentro mundial de médicos gallegos aquellos que os dedicáis a la gestión sanitaria? ¿Qué vais a aportar?
Pues nosotros hemos hecho una mesa de gestión sanitaria, efectivamente, de proyectos con alma, pero proyectos con alma desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista pues de la asistencia privada, desde la asistencia pública, y de algo muy importante que nos ha hecho ver el COVID, que es la parte sociosanitaria, ¿no? Es decir, uh-huh, el paciente sociosanitario, que está íntimamente relacionado con el paciente sociosanitario, y donde yo creo que ahí tenemos que avanzar, tenemos que hacer otro tipo de modelos organizativos que engloben la parte sanitaria con la sociosanitaria. Y ahí es donde, pues, con las aportaciones de todos, pues a ver qué conclusiones sacamos.
Claro, porque cuando hablamos de la asistencia sanitaria, quizás uno de los aprendizajes de justamente de esta pandemia es el hecho de que la asistencia sanitaria no va desligada de la asistencia social en muchos casos, y sobre todo cuando pensamos en mayores, ¿no?
Sin duda, sin duda. Cuando pensamos en mayores, cuando pensamos en discapacidades, claro, cuando pensamos, bueno, pues en otro tipo de pacientes con unas determinadas características, que no puede ser que haya una barrera de la parte sanitaria para aquí y luego entra, sino que eso está íntimamente unido, y yo creo que eso es donde tenemos que avanzar, sin duda, pues en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros, uh-huh, queremos dar un ejemplo en Galicia para compaginar entre las distintas visiones y ver qué podemos aportar.
Claro, eso es fundamental, pero no sé si estamos preparados para poder, claro, cuando a usted le toca gestionar un área sanitaria como es la de Santiago de Compostela, pues claro, uno dice, bueno, ¿qué hay más necesidades, sanitarias o sociales? Y cada cosa va por su lado o debe integrarlo, y eso supone también, a lo mejor, tener que aprender a gestionar recursos que antes ni siquiera pensaba que pudieran depender de usted, ¿no?
Totalmente, y eso también nos lo enseñó el COVID, concretamente en el área, durante el COVID, antes de toda la vacunación, lo que hicimos fue crear lo que se llamaban residencias integradas, ¿no? Uh-huh. Y esas residencias integradas eran donde iban pacientes más del ámbito sociosanitario y donde los recursos pues se pusieron la parte sanitaria, evidentemente a través de sanidad, y la pusimos nosotros desde el área, pero la parte no sanitaria pues la puso todo lo que era la parte de política social. Ahí tuvimos una confluencia de pacientes que no tenían por qué estar en el hospital, pero que tampoco podían estar en la propia residencia, sino unos ámbitos intermedios, que lo que nos hizo fue que esos pacientes estuvieran mucho mejor cuidados y que no tengan el agravio que puedes tener el estar en un hospital donde hay pacientes evidentemente mucho más graves. Eso nos ha enseñado que realmente, porque ahí hicimos otras cosas y ya acabó la pandemia y ya no lo hacemos, pues tendremos que innovar.
Claro, y esa innovación se va a tratar seguramente en ese encuentro mundial de médicos gallegos. Doctora, porque al final, independientemente del lugar donde de procedencia, de origen, y donde realicen la práctica sanitaria, ustedes se sienten gallegos por encima de todo, estén donde estén.
Bueno, nos sentimos gallegos, pertenecemos, somos españoles, pero evidentemente quizá el estar allí en una esquinita, pues rodeados con una costa gallega y ese paisaje que tenemos, pues nos hace y esa dispersión quizá es la que nos hace estar más unidos, ¿no? No estamos las ciudades, bueno, pues tenemos dos ciudades grandes, como puede ser Vigo y Coruña, pero luego el resto pues no son ciudades grandes, y lo que nos hace pues es el unirnos a la hora de compartir pues experiencias. Quizás sea ese el aire gallego.
Claro, bueno, pues habrá que estar muy pendiente de todo lo que ocurra en ese segundo encuentro mundial de médicos gallegos entre el 5 y el 7 de mayo en Santiago de Compostela, y tendremos que pensar también e ir quizás cambiando el chip los ciudadanos también, para saber que la gestión sanitaria forma parte también de la propia asistencia sanitaria, aunque no tengan la visibilidad que tiene el cardiólogo, el oncólogo o el pediatra, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, porque es reivindicar su profesionalidad y la importancia de las decisiones que ustedes tienen que tomar.
Exactamente, las decisiones siempre tienen que ser consensuadas con los profesionales sanitarios, en eso es lo importante, pero bueno, a veces tienes que tomar tú la decisión y eso es difícil. Yo creo que es la tarea del gestor sanitario que es más complicada, pero que también el profesional sanitario tiene que decidir ante un paciente, ¿no?, lo que es mejor para él, pues nosotros tenemos que decidirlo pues desde el punto de vista que gestionamos recursos públicos, que los recursos son de todos y que es nuestra obligación, sin duda, pues hacer lo que sea más eficiente.
Ajá. Pues nos quedamos con ese aprendizaje. Doctora, ha sido un placer tenerla en Fórmula Salud, y seguro que habrá más ocasiones para poder compartir su conocimiento y sus experiencias, que nos van a venir bien a nosotros, que aprendemos, y también a todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Así que un placer. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí estos dos días, y para mí ha sido un placer, he estado muy a gusto y cuando queráis, yo estoy dispuesta, sin duda, a estar en vuestro programa.
Pues
muchas
nada,
gracias.
Le tomamos la palabra.